El siguiente mensaje es de la Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Platt, de la Iglesia en las Colinas de Brook.
Si ustedes tienen su palabra, y espero que sí, les invito a abrirla conmigo en Ageo capítulo 1. Si pueden encontrarlo, Ageo capítulo 1, siéntase libre de usar la tabla de contenidos si la necesitan. Ageo es el libro más breve en el Antiguo Testamento. Estamos casi allí. Justamente, imaginen, estamos caminando y hemos estado soportando a estos profetas por los últimos meses. Imaginen estar allí por 200 años. Ezequiel estaría aún acostado en su lado derecho ahora y estaría cogiendo la delantera. Para ver en estos profetas la infidelidad del pueblo de Dios una y otra vez de nuevo, alguien más está agradecido que Dios dé una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad y así... Somos infieles y nuestro Dios es aún fiel. Y la semana pasada vimos a Daniel y sus compañeros en medio del exilio en Babilonia. Hacía casi 70 años que los babilonios estaban horriblemente bajo la soberanía de Dios, gobernando a los persas, el rey Ciro de Persia. Lo que sucede es que poco después, él tomó posesión. El rey Ciro emitió un decreto que cualquiera de los israelitas, cualquiera de la gente de Dios que quisiera regresar a Jerusalén, podía hacerlo. Y algunos de ellos, no todos, algunos de ellos se establecieron donde estaban. Algunos de ellos dijeron, vamos a regresar. Casi un fuerte estimado de 50,000, que era una diferencia de los 3,000,000 que entraron a la tierra prometida. Este grupo, relativamente ansioso, regresa y se establece en una tierra aislada en el medio de Jerusalén, lejos del esplendor del reino de Salomón. Ellos estaban bajo el gobierno persa con tal que estuvieran confinados al área que el gobierno persa les restringió. Los encontramos luchando para sobrevivir en esta tierra, estableciendo la etapa al resto del pueblo de Dios en Jerusalén, y a los profetas Ageo y Zacarías. Estos jóvenes eran contemporáneos, básicamente profetizando en el mismo tiempo exacto. Ageo, el segundo libro más corto en el Antiguo Testamento de los profetas menores, y un libro complejo y también muy difícil. Un erudito del Antiguo Testamento dijo, Zacarías es especialmente difícil de leer. Y ustedes se imaginan cuando un erudito del Antiguo Testamento tiene un tiempo difícil leyendo eso, que nosotros no entendemos bien. Hay un material complejo aquí adentro. Por tanto, lo que quiero hacer es mostrarles tres importantes temas que elevan a uno hasta la cima en estos dos libros. Y quiero mostrarles la palabra del pueblo de Dios, el templo en el medio del pueblo de Dios, y los líderes del pueblo de Dios. Y lo que quiero que vean es cómo este cuadro en el día de Ageo y Zacarías estaban apuntando a un cuadro mayor en un día que viene, para la redención del pueblo de Dios y Jesús, quien trae estas historias, estos textos que están en nuestros regazos ahora mismo, en nuestras vidas, porque somos parte de esta historia en el futuro. Lo que quiero hacer es que quiero que leamos Ageo y entonces nos movamos a Zacarías en un minuto. Ageo realmente fechó sus profecías y por tanto la mayoría de los eruditos fechan su segunda profecía. Él tiene una serie aquí, en estos dos cortos capítulos, la mayoría de los eruditos fechan su segunda profecía el 21 de septiembre, 520 años antes de Cristo. Por tanto, pocos de ustedes sabían que esta última semana, cuando leían a Ageo, ustedes estaban celebrando el 2530 aniversario de las profecías de Ageo. Y en honor a este momento histórico, les invito a leer conmigo Ageo capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas atesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, «Yo estoy con vosotros, dice Jehová». Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. En estos libros, Ageo y Zacarías, primero y el siguiente, es lo que hemos visto en todos estos profetas, el mensaje continuo que resuena de sus labios, arrepiéntanse de su pecado, vuelvan de su pecado. Ahora, el pecado básico que Ageo y Zacarías están importantizando es el rechazo a trabajar para reconstruir el templo. Y lo que ellos habían hecho es cuando originalmente habían regresado a Jerusalén, ellos empezaron a trabajar en el templo, pero no mucho tiempo. Ellos se amedrentaron sobre diferentes cosas, se distrajeron por algunas otras cosas y en lugar comenzaron a poner su atención, su tiempo, sus recursos para construir sus propias casas y establecer sus vidas e ignorar el templo que yace en ruinas aquí. Y lo que Ageo está diciendo, lo que justamente leemos era reconstruir el templo. Ustedes necesitan construir esto. Vuelvan y empiecen a trabajar en el templo de nuevo. Zacarías, las mismas primeras palabras fuera de su boca en Zacarías capítulo 1 versículo 3, vuelvan al Señor. Y él está hablando acerca de la reconstrucción del templo y la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Él dice, arrepiéntanse de su pecado en el temor de Dios. Y ustedes vieron esto en el versículo 12. El pueblo temió a Dios y quiero que ustedes vean la relación, el vínculo entre el temor de Dios y la obediencia a Dios. Por lo tanto, arrepiéntanse del pecado en el temor de Dios y por el Espíritu de Dios. Y vemos un énfasis en el Espíritu de Dios y la presencia de Dios por todo Ageo y Zacarías. Y aquí en el versículo 13 y 14 de Ageo, Dios da su promesa de su presencia. Estoy contigo, dice el verso 14, y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, el hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué. El Señor está trayendo esto de adentro hacia afuera. Él lo estaba despertando dentro de ellos. Así es como el arrepentimiento trabaja y el temor de Dios por el Espíritu de Dios. Ageo y Zacarías están diciendo, arrepiéntanse con Dios por el Espíritu de Dios y renueven sus fuerzas. Había transcurrido 15 o 16 años desde que trabajaron en el templo y ellos dijeron, es tiempo de renovar la fuerza para reconstruir el templo de Dios. Y esto es exactamente lo que hicieron. Lo que leímos hace un segundo. La gente de Dios en respuesta a la profecía de Ageo inmediatamente comenzó a trabajar. Después que Ageo y Zacarías habían dicho esto, el templo había sido reconstruido. ¿Y qué hay si pausamos y en nuestros corazones rendirlo todo por el pueblo de Dios? Ellos finalmente obedecieron. Ellos han hecho lo que el Señor le dijo que hicieran. ¿No es esto un respiro de aire fresco? Ellos lo hicieron, ellos trabajaron y poco después el templo había sido reconstruido. El temor de Dios pudo solamente suceder por el Espíritu de Dios. Zacarías capítulo 4, probablemente uno de los más famosos versículos en Zacarías, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué la construcción del templo del Señor era tan importante? Acerca de esto, especialmente a la luz de lo que hemos estado mirando las últimas dos semanas, piensen en Ezequiel. Recuerden Ezequiel capítulo 1, él estaba en el exilio y Ezequiel ve una visión de la gloria de Dios, el Dios omnipresente cuya gloria no está confinada a un lugar. Ezequiel está en el exilio y él ve la gloria de Dios. Ezequiel capítulo 11. Dios dice a su pueblo, soy un santuario en su medio. Mi presencia no es acerca de este edificio en Jerusalén. Mi presencia está dentro de ustedes en el medio del exilio. Al final de Ezequiel, capítulos 40 y 48, Ezequiel nos deja con esta visión de un templo que es mucho mayor que manos humanas puedan alguna vez construir. ¿Por qué era tan importante para ellos construir este templo, entonces después de todo lo que habíamos visto y lo que Dios les había enseñado? Aquí es donde yo quiero que vean el significado del templo entre el pueblo de Dios. El templo era un cuadro de la presencia de Dios con su pueblo. Y es la manera en que Dios lo diseñó, que su presencia estaría clara de manera visible a través del templo. Por no reconstruir el templo estaba mostrando aislamiento de la presencia de Dios. Y tengo que ser cuidadoso aquí. La aplicación de significado de este texto no ha significado para nosotros ir y construir grandes templos por Dios o para Dios. Esa ha sido la justificación de construcciones de iglesias palaciegas de millones de dólares que pierden el punto entero de lo que las escrituras están enseñando. Lo que tenemos que hacer es ponernos en los zapatos de estos líderes del Antiguo Testamento para quienes el templo era un cuadro visible de la presencia de Dios y Dios lo había diseñado de esa manera. Y lo que ellos habían hecho es que ellos pasaron tiempo en sus propias casas bonitas, aún casas lujosas, e ignoraban eso, lo cual representaba la presencia de Dios. Era exactamente lo opuesto de lo que he citado en el Salmo 63. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. El pueblo había llegado complaciente aparte de la presencia de Dios, contento aparte de la presencia de Dios. Ellos necesitan reconstruir el templo porque era un cuadro de la presencia de Dios. Era un cuadro de las promesas de Dios. Dios había prometido en su pacto habitar con su pueblo. El templo era parte de las promesas para Dios en la tierra donde el pueblo vivía. Por tanto, ellos ignoraban la palabra de Dios. El templo era el cuadro de la paz de Dios. El templo era la señal visible de Dios en armonía con su pueblo. Como resultado, un templo que decae era un cuadro de una relación que decae con Dios, la cual es la que encontramos en Ageo capítulo 2. Ellos estaban impuros, apartados de Dios. Ellos no estaban limpios, apartados de Dios. Finalmente, el templo era un cuadro del propósito de Dios y esto era lo más importante. Y es lo que vimos en Ezequiel, cuando Dios dijo a su pueblo, «Voy a restaurarles por su amor, voy a restaurarles por mi amor». Y esta es la última razón por la que ellos necesitan reconstruir el templo, porque el templo tenía la intención por Dios de ser una declaración a todas las naciones circundantes de su gloria y en su pueblo. Y cuando las naciones miraran a un templo deteriorado en el medio del pueblo de Dios, no pensarían altamente de su Dios. Por tanto, el cuadro era un pueblo que había llegado a ser indiferente a la gloria de Dios, y esto era percibido por las naciones alrededor. Por amor a la gloria de Dios y por amor de la paz con Dios, por amor de las promesas de Dios, como un cuadro de la presencia de Dios, Ageo y Zacarías están llamando a la gente a reconstruir este templo. Ageo y Zacarías están hablando a toda la gente, pero hay dos líderes que vienen al frente. Uno es Josué, el sumo sacerdote. Él se menciona aquí en el versículo 1, Josué, el hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Josué era la cabeza del sistema sacrificial completo y como tal, él era responsable por la limpieza del pueblo de Dios, responsable por su ritual, limpieza por su pureza ante Dios. Ageo capítulo 2, versículo 14 dice, ellos no estaban puros ante Dios, ellos no estaban limpios ante Dios y necesitaban estar limpios. Josué juega un amplio rol en estos dos bloques, como también Zorobabel, quien es el gobernador, el rey. La razón por la que quiero enfatizar sobre gobernador o rey es porque en el libro aquí se menciona como gobernador, mencionado aquí en el comienzo en Ageo capítulo 1, versículo 1. Hay un cuadro más profundo aquí. De hecho, mantente en Ageo capítulo 1 y vuelve a Primera de Crónicas capítulo 3. Quiero recordarte sobre estas genealogías, esta persona que engendró aquella, el hijo de esta persona, el hijo de aquella otra persona, y por qué eso es importante en la Biblia. Capítulo 3 del libro de Primera de Crónicas, y quiero que vean la genealogía de David, la historia de David. Capítulo 3, versículo 1 dice, estos son los hijos de David, y comienza a enumerar sus nombres. Bajen al versículo 17, dice en Crónicas capítulo 3, versículo 17, y los hijos de Jeconías, el cautivo, Salatiel, su hijo, describe aquí a los que están en el exilio, los hijos de David en el exilio. Entonces continúa en el versículo 19 y dice, y los hijos de Pedaías, Zorobabel y Simei. Y los hijos de Zorobabel aquí, y pongan una notita fuera del lugar que diga Ageo, Zacarías, para que sepan, la próxima vez que vengan a Primera de Crónicas capítulo 3 en su Biblia, Zorobabel va a jugar una parte importante en Ageo y Zacarías. Y aquí está por qué esto es importante. Zorobabel es nombrado el gobernador sobre el pueblo de Dios en Jerusalén en el tiempo de Ageo y Zacarías. La realidad es, él es de la línea ¿de quién? del rey David. Él no es rey en este punto porque ellos están bajo la autoridad de un gobierno persa y un rey persa. Pero la realidad es, Zorobabel era responsable por la construcción del templo. El rey era responsable por la construcción del templo de Dios. Y volviendo atrás con el tabernáculo, Dios confió esta responsabilidad a Moisés, y entonces cuando éste viene a construir el templo, el rey David quiere hacerlo. Y Dios dice, no, voy a dar esta responsabilidad a tu hijo Salomón, y Salomón es el que construye el templo. Y si va a Zacarías capítulo 4, verso 8 y 9, y dice, entonces la palabra del Señor vino a mí, diciendo, las manos de Zorobabel han puesto el fundamento de esta casa. Sus manos también lo completarán. Entonces ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Por tanto, es el cuadro amplio de Ageo y Zacarías. Entonces, ustedes lo ven con la palabra del Señor en su boca, llamando al pueblo a arrepentirse y a construir el templo, porque el templo es un cuadro de la presencia de Dios y la promesa de Dios y la paz de Dios y también el propósito de Dios. Conduciendo el camino en eso, Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el gobernador, ambos de la línea real, por lo tanto eso es el panorama general. Ahora, quiero mostrarles cómo estos profetas en las páginas de la historia redentora están señalándonos a algo mucho mayor que reconstruir un templo con ladrillos, mezcla y madera. Hay algunas promesas increíbles de la redención de Dios que viene en Jesús, en estos profetas. Hay en estos profetas algunas promesas increíbles de la redención de Dios que viene en Jesús. Vuelvan a Zacarías capítulo 3. Estamos pasando entre indicadores de Cristo cuando hojeamos las páginas. Justamente no tenemos tiempo para verlo todo y me gustaría que vieran a Zacarías capítulo 3 conmigo. Zacarías ha sido llamado el libro más mesiánico en todo el Antiguo Testamento, justamente señalando a Cristo por todo el lugar. Está lleno de referencias de la primera y segunda venida de Jesús. Es citado más que cualquier libro del Antiguo Testamento en la crucifixión, la pasión de Jesús, y entonces llegan al libro de Revelación, y hay ilusiones y referencias y citas en Zacarías por todas partes. De hecho, no vamos a tener tiempo para buscar por todos los lugares en el Nuevo Testamento donde Zacarías es citado. Por lo tanto, lo que estoy tratando de hacer a lo largo del camino es señalar a ustedes versos en Zacarías que están citados en el Nuevo Testamento. Y pueden tomar sus notas, pueden tomar notas, subrayar en sus Biblias y también hacer apuntes, ¿verdad? También hacer apuntes para que sepan que esto está señalando al Nuevo Testamento, donde vemos que esto trata acerca de Jesús. Y quiero mostrarles un retrato de Cristo en el tiempo de Ageo y Zacarías. Cristo como el líder que viene del pueblo de Dios, el templo que viene desde el pueblo de Dios, trayendo la palabra al pueblo de Dios, incluyendo cada uno de nosotros en este salón. Comenzaremos con Jesús como líder del pueblo de Dios. Y quiero que ustedes sepan que Zacarías está señalándonos a Jesús como el sacerdote que viene. Jesús, el sacerdote que viene. Cristo, nuestro sacerdote. Miren a Zacarías capítulo 3 conmigo. Lean a través de esta historia una de las visiones que Zacarías tuvo. Imaginen esta. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieras por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Y ahora mismo tenemos un tribunal divino, básicamente una corte que tiene lugar. Y ustedes tienen a Josué, el sumo sacerdote, parado allí con vestiduras viles puestas. Luego tiene a Satanás, el acusador, acusando a Josué en su pecado, Por tanto, lo que el Señor hace primero es, Él calla a Satanás y entonces Él habla a Josué y Él le da nuevas ropas y Él habla de cubrir la iniquidad de su hijo. Él comienza hablando al sacerdote acerca de caminar en sus caminos y mantener su cargo. Y el Señor dando al sacerdote acceso a su plan celestial, el reino libre, y luego dice, de entre ustedes traeré mi siervo, el renuevo. Pongan un círculo a renuevo ahí y escriban una notita al lado y anoten Jeremías capítulo 23 versículo 5 e Isaías capítulo 11 versículo 1. Hay numerosos lugares donde vemos la referencia de renuevo en esos dos prominentes del Antiguo Testamento que hemos ya visto, donde Jeremías ha hablado de un renuevo de la línea de David. Y piense en el árbol genealógico, Isaías capítulo 11, versículo 1, la misma cosa. El ungido que vendrá de la línea de David es lo que está siendo señalado aquí. Lo que Dios dice es que traeré este renuevo y removeré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Eso es una completa afirmación. Por años, día tras día, año tras año, generación tras generación, estos sacerdotes habían ofrecido sacrificios para expiar los pecados del pueblo, y Dios, hablando a Josué, el sumo sacerdote, habla acerca de uno quien vendrá de su línea y en un día particular cubrirá todo el pecado. ¿Cómo es esto posible? Él vivirá sin pecado. Dios está hablando de un sacerdote quien caminará en sus caminos, quien mantendrá su cargo, limpiará sus vestiduras, total acceso a su ordenanza celestial puro ante Dios. Él removerá la iniquidad, pero ¿cómo? Él vivirá sin pecado y Él morirá sacrificialmente. Usted dijo, ¿dónde consigues eso? Bueno, sígame, vaya conmigo a Zacarías capítulo 12, versículo 10. ¿Cómo Él expiará y removerá la iniquidad del pecado en un solo día? Vayan a Zacarías capítulo 12, versículo 10. Aquí en Zacarías capítulo 12, estamos en medio de Dios hablando acerca de cómo Él va a salvar a su pueblo y cómo Él va a traerlo a Él mismo. Y escuchen lo que Él dice. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pongan una nota al lado. Juan capítulo 19, versículo 37, cuando un soldado toma una lanza y la atraviesa a través del costado de Jesús, Juan dijo, esto pasó para cumplir lo que estaba escrito por la profecía. Ellos me mirarán a mí, a quien ellos traspasaron. Mírenme a mí. ¿Y quién soy yo? Este es el Señor hablando acerca del Señor, quien está siendo traspasado. Y bajen un poquito más en el capítulo 13, versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Subrayen, hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas. Pongan una notita al lado, Mateo 26, 31. Antes de ir a la cruz, Él se vuelve a sus discípulos y dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero dice, no, Señor, nunca me dispersaré de ti. Y ahí es cuando Jesús predice que Pedro le negará tres veces. De veras, todos aquellos a quienes Jesús vino para salvar como su pastor se dispersarán de él, y él sería herido para que la iniquidad del pueblo de Dios fuera cubierta. Miren, en el medio de esto, uno de los más hermosos versos de todo Zacarías, capítulo 13, versículo 1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. No lo pierda. Una fuente de misericordia se abre para cubrir los pecados. ¿Y cuál es la fuente? Es el lado del costado de aquel quien es traspasado, el pastor quien es golpeado. Jesús asumirá la responsabilidad por la limpieza del pueblo, aún la de aquellos quienes le mataron. Esta es una misericordia insondable, gracia inimaginable, la misma realidad. Piensen acerca de esto. No conocido a ellos, quienes traspasaron el costado del Señor, les están proveyendo para su propia limpieza de pecado, para todo hombre y mujer, una fuente de perdón que está abierta. Y esta fuente no fluye del cuello de un animal sacrificial. Esta fuente fluye del costado del Salvador. Esta fuente fluye del costado del Salvador traspasado. Hay una fuente llena con la sangre extraída de las venas de Emmanuel y los pecadores de Zambulén, debajo esa sangre que quita todas sus manchas y de culpabilidad. Y ese ladrón que muere se regocijaba para ver esa fuente en su día. Y ahí pueda yo aunque vil como él, lavar todos mis pecados. Querido Cordero que muere, tu preciosa sangre nunca perderá su poder hasta que la Iglesia, rescatada de Dios, sea salva para no pecar más. Desde que por la fe vi el manantial que sanaba las heridas, el amor que redime ha sido mi tema y será hasta que muera. Tu pecado, todos nuestros pecados cubiertos en un solo día. Jesús, el sacerdote que viene, y note la diferencia. Él no meramente ofrece un sacrificio para el pecado del pueblo, es el sacrificio para los pecados del pueblo. Dios, Jesús, nuestro sacerdote que viene, y Jesús, nuestro rey que viene. Y aquí está el trato, en Zacarías, aún Zacarías capítulo 3, nuestras profecías están enfocadas en el lenguaje es real, el renuevo, la línea de David, el rey. La realidad es, todas fueron líneas separadas en el Antiguo Testamento. Hay una línea sacerdotal y una línea real. Y lo que estamos viendo es unión de estos cuadros. Vayan a Zacarías capítulo 6 y permítanme mostrarles aún más claro. Zacarías capítulo 6 versículo 9. Aquí de nuevo Josué, el sumo sacerdote, está al frente y al centro, pero cheque esto. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria. Y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Ven lo que sucede aquí? Aquí se está tomando una visión de una corona real que se pone en la cabeza del sacerdote. Dos oficios totalmente separados en el Antiguo Testamento que se traen juntos aquí. El renuevo, la línea real, este es el sacerdote que es coronado como rey y estará construyendo el templo. ¿Y quién es el responsable de construir el templo? El rey es el responsable de construir el templo. Por tanto, ¿por qué es esta visión acerca del sacerdote construyendo el templo? ¿Por qué el sacerdote y el rey están solapados? Aún en el versículo 13, es él quien construirá el templo del Señor y llevará el honor real y se sentará y gobernará en su trono y habrá un sacerdote en su trono. Ahora, sigan esto. En el templo, el salón del trono de Dios era el lugar santísimo, un lugar donde el asiento de la misericordia de Dios estaba y la cubierta de expiación. Y una vez al año, el sumo sacerdote va al lugar santísimo para ofrecer sacrificio en el día de la expiación. Una vez al año, él entraba con campanas puestas para asegurar que él aún se movía, con una cuerda atada a su pierna, para que ellos le alaran si él caía muerto. Él entraría y saldría tan pronto como fuera posible. Él no estaba ahí adentro enviando correos acerca de lo que él ve, él estaba adentro y afuera. Esta profecía es acerca de un sacerdote que entra al salón del trono y se sienta. Tú no te sientas si eres sacerdote. Tú no te sientas en el trono de Dios a menos que seas Dios. Anota esto. Hechos capítulo 10 versículos 11 y 12. Cada sacerdote está para diariamente en su servicio ofrecer sacrificios que nunca puede quitar los pecados. Pero como Cristo había ofrecido una vez un único sacrificio por los pecados, él se sentó a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 1 versículo 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y este sacerdote es un rey. Lo que estamos viendo aquí en Zacarías es el cuadro del sacerdote y rey que vienen juntos. Esto se pone aún mejor. Vayan a Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿No es esto increíble? Ustedes no escriben esta clase de escritura a menos que sea Dios. Escuchen esto. 520 años antes de Cristo, Zacarías dice, «Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra». ¿Algo de esto le suena familiar? Ponga un círculo en el versículo 9. Anote al lado Mateo 21, 4 y 5. Jesús dijo a sus discípulos, «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo». Y esto tuvo lugar cuando fue hablado por los profetas. salva a la hija de Sión, he aquí tu rey que viene a ti. ¿No es eso refrescante? Los discípulos, ellos van a buscar el asna y parecen decir, ¿estamos seguros que va a estar allí? Hermano, hace 500 o más años que Dios dijo, el asna va a estar allí. Esta es una cosa segura. ¿Qué hacemos si el muchacho no nos permite llevar el asna? Vamos a decirle que el Señor de los Ejércitos declaró hace 5 siglos que nos den el asna. Suficiente, claro. Hay un asna con un burrito justamente sentado allí, ordenado por Dios. Diga, está bien, tomémoslo. Esto es maravilloso y entonces lo traemos y Jesús viene montado a la ciudad de Jerusalén. Se les había dicho más de 500 años antes, regocíjense, griten en voz alta, hija de Sión, su rey viene a ustedes. Y él vino, el sacerdote, rey, después de rey fracasado, tras rey fracasado, tras rey fracasado. Y ahora Zacarías dice, sean felices, griten en alta voz, regocíjense. Este rey viene y será justo, no malvado como todos los demás reyes. Él será justo y él será victorioso, trayendo salvación. Él será gentil, humilde, no arrogante, pero firme. Él será único. Él traerá paz a las naciones. Versículo 10. Él hablará paz a las naciones. Anote además ahí Lucas 19:38. Este es el relato de Lucas cuando Jesús viene montado en el asna, el cual, a propósito, es significativo. No era común para un rey estar en un asna. El asunto era cuando el rey montaba un asna. Cuando el país y el rey estaban en guerra, entonces el rey no estaría en un asna. El rey estaría en un caballo de guerra. Cuando era tiempo de guerra, el rey estaría en un asna. Jesús, el rey, viene a la ciudad de Jerusalén como un cuadro de paz. Y Lucas registra las multitudes que se están inclinando con ramas de palmas. Hosanna al Señor, nos salva. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Cuando Jesús entra a la ciudad, él se detiene y mira sobre la ciudad, y él llora. Cuando él dice en Lucas 9:42, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. No tenían idea de que su rebelión en contra de él en los días por venir experimentaría en el único camino para que la paz ocurriera entre Dios y el hombre. Y ese es en el sacrificio de su Hijo. Ese Jesús estaría haciendo un camino para que ellos tengan paz unos con otros, porque cuando somos reconciliados con Dios, estamos siendo reconciliados unos con otros. Él traerá paz a las naciones y Él traerá el poder sobre todas las naciones. Su gobierno será de mar a mar y de río a los confines de la tierra. Y aquí es donde este texto llega a ser internamente importante para tu vida donde estás sentado en este momento. ¿Qué Zacarías y Ageo tienen? ¿Qué Zacarías y Ageo tienen que ver contigo y conmigo? La realidad es que este rey, quien había profetizado, prometió hace 2500 años, quien vino hace 2000 años, él es rey sobre tu vida, donde tú estás sentado en este momento en el 2010, él reina sobre ti, él reina sobre ti. Tú dices, no sé si Jesús es mi rey. Su reinado no está en pregunta, su reinado no está en cuestión. La única pregunta es, ¿sí o no tú has sometido tu vida a su señorío? Y esa pregunta determina tu vida por toda la eternidad, todo en la eternidad. Todo en la eternidad gira alrededor de eso. Y aquí es donde todos nosotros en este salón nos encontramos a nosotros mismos en un nivel llano. El más fuerte, el más inteligente, el más rico, el más talentoso. Y la realidad es que estamos bajo el gobierno y la autoridad de Jesús, el Rey de todas nuestras vidas. Todas nuestras vidas tienen la intención de rendirse a su señorío. La pregunta es, ¿nos rendiremos ahora o nos rendiremos cuando sea demasiado tarde? Esta es la realidad que humilla. Él posee el poder sobre todas las naciones. Todos estos líderes que están reunidos en las Naciones Unidas esta última semana, cada presidente, cada primer ministro, cada dictador, cada uno de ellos en particular, está bajo el señorío de Jesucristo. Y Él lo sostiene en sus manos. Él es el Rey quien posee el poder sobre todas las naciones. Jesús asume responsabilidad como Rey para gobernar a su pueblo, y aún esos quienes lo desafían, aún aquellos que lo desafían. Jesús asume responsabilidad como rey para gobernar a su pueblo, y aún a esos que lo desafían, aún a aquellos que lo desafían. Y ustedes dicen, pensé que la responsabilidad del rey era construir el templo, y aquí es donde se pone aún mejor. Jesús no es justamente un constructor de templos, él es el portador. En su venida vemos el templo entre el pueblo de Dios. Y quiero que volteen unas páginas a la derecha y vengan a Mateo. La primera página en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, y quiero mostrarles este libro. Mateo fue escrito como una audiencia judía específica en mente. desde el primer verso al último verso en el libro de Mateo, lo que él está intentando hacer es mostrar que Jesús es el rey de los judíos y el rey de todas las naciones. Él dice en el mismo comienzo, este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, todo el camino al Padre del pueblo de Dios, Abraham y el hijo de David, la línea real. Lo que él hace es que él comienza a bajar la línea. Y ustedes, bajen hasta el versículo 12. Después de la deportación de Babilonia, Joconía llegó a ser el padre de Salatiel, el padre de Zorobabel. ¿Quién? Justamente quiero oír de ustedes decirlo. Digámoslo juntos. Zorobabel. Quizás no una opción para su próximo niño o nieto. Y aquí está Zorobabel. Haga una notita en Ageo, Zacarías. Él regresará. Retrate a Jesús, quien viene, versículo 17. Por tanto, todas las generaciones de Abraham y David eran 14 generaciones, de David a la deportación de Babilonia, 14 generaciones a Cristo, 14 generaciones. Por tanto, todas las generaciones de Abraham a David eran 14. Eran 14 generaciones. De David a la deportación de Babilonia, 14 generaciones. A Cristo, 14 generaciones. Y ustedes lleguen al versículo 21. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto tuvo lugar para cumplir lo que el Señor había hablado por el profeta. Cita de Isaías, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será llamado Emmanuel. ¿Y qué significa esto? Dios con nosotros. Dense cuenta lo que continúa aquí. Jesús es Dios con nosotros. Él revela la misma presencia de Dios con nosotros. Jesús es literal y físicamente la encarnación de la morada de Dios con su pueblo, lo cual es también importante porque en Ageo, cuando leyeron esta última semana, y ustedes dicen en Ageo, él habló acerca de la gloria del templo que viene a ser mayor que la gloria del templo antes. La realidad es, cuando ustedes ven, y veremos en esta próxima semana, cómo el pueblo, cómo el templo está siendo construido, el pueblo está llorando porque el pueblo se está dando cuenta de que este no se asemeja al templo de Salomón. Y la gloria del templo de Salomón, por tanto, como puede Dios estar diciendo a través de sus profetas, la gloria será aún mayor que el templo anterior cuando no lo parece. Claramente, los profetas están reportando algo más cuando Dios revelará su gloria en la faz de Cristo. Para usar las palabras de Pablo, en 2 Corintios capítulo 4, Juan dice, contemplamos la gloria de uno y el único Cristo. Él es la revelación de la presencia de Dios. Él es el templo. Él cumple las promesas de Dios. Ustedes van a través de Mateo. Ustedes ven el final de Mateo capítulo 1. Isaías citó. Ustedes ven las referencias por todas partes, aún Zacarías capítulo 9, versículo 2, luego ven Mateo capítulo 2, versículo 6, Miqueas está citado, versículo 15, Josías está citado, versículo 18, Jeremías también está citado, capítulo 3, versículo 2 en Mateo, Isaías está citado de nuevo. Es como que Mateo está apilándolo. Este profeta, aquel otro profeta, Jesús está probando la fidelidad de Dios. Miren a Jesús y vean las promesas de Dios en persona. Él revela la presencia de Dios y cumple la promesa de Dios, trae la paz de Dios. Ustedes llegan al final del capítulo 3 y ustedes ven a Jesús siendo bautizado y el cielo se abre, el Espíritu de Dios descendiendo sobre Jesús como una paloma, un cuadro de paz representada allí y una voz que estalla desde el cielo y dice, este es mi Hijo, a quien amo y con quien tengo contentamiento. Jesús está exhibiendo el favor de Dios y está claro si el hombre de Dios, y últimamente él cumple el propósito de Dios. Después de eso, Mateo capítulo 4, versículos 15 y 16, Mateo cita a Isaías de nuevo y dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas dio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte. Luz les resplandeció, Jesús ha venido a ser la declaración y gloria de Dios a los judíos, y a todo el pueblo. Jesús es el resumen de eso, lo cual es presagiado en el templo. Es el líder del pueblo de Dios. El templo entre el pueblo de Dios, el cual nos trae la palabra para el pueblo de Dios luego y hoy, a través de Cristo. Entonces, ¿cuáles son las primeras palabras que él habla a la gente alrededor de él? A la luz de toda la historia del Antiguo Testamento, hemos visto arrepentimiento, volver al Señor. Ustedes llegan a Mateo capítulo 4, versículo 17 y dice, desde ese tiempo Jesús comenzó a predicar, diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El rey sacerdotal divino, el mismo templo de Dios en la carne, mirando a ellos entonces y a nosotros hoy, y él dice, huyan del pecado, Arrepiéntanse, apártense del pecado, arrepiéntanse en el temor de la santidad de Dios. El reino de los cielos se ha acercado y está cerca. Vuelvan, no desperdicien más tiempo, huyan de su pecado, en el temor de la santidad de Dios y por el poder del Espíritu Santo. No por tu propia mente, por tu propio poder, por el Espíritu de Dios. Oh Dios, despierta en nuestros corazones en este salón un espíritu de arrepentimiento que corra de cualquier semejanza de tentación y pecado en nuestras vidas. El mensaje de Cristo está claro. Huye del pecado y sigue después a tu Salvador. Las próximas palabras vienen en Mateo capítulo 4, versículo 19. Síganme y los haré pescadores de hombres. Arrepiéntanse, vuelvan a Cristo y síganle. Arrepiéntanse, no hay necesidad de construir el templo. Estamos construyendo un reino. Jesús dice, voy a ser los pescadores de hombres. Huyan del pecado. Sigan a su Salvador para el avance del reino de Dios hasta los confines de la tierra. Digan a todo el mundo en Birmingham y en todas las naciones, digan a todo el mundo en Birmingham y en todas las naciones que Cristo, nuestro sacerdote, nuestro Rey, ha muerto en la cruz y reina en las alturas.
Usted ha estado escuchando La Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Platt de la Iglesia en las Colinas de Brook.